No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, utilizaremos información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. En la dirección detrasdeloaparente.blogspot.com.es pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y sin darse cuenta se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas. Pero sobre todo, lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo. Poco a poco, claro está. Empezando como él mismo recomienda, por el principio. Pues es un conocimiento progresivo, que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios, mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada, y ser humano, con mayúsculas, sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada, y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser, disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. Hola, buenas noches. Vamos a tratar esta noche dos temas muy interesantes. Uno es conociendo cómo funciona el engaño y el otro, las 10 estrategias de manipulación mediática. Se preguntarán cómo funciona el engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad. Pues una de las formas más simples y eficaces de llevarlo a cabo es a través de los medios de comunicación. Asimismo, y otra forma de manipulación bastante utilizada en la actualidad, es la mentira, y el ocultamiento de la verdad. Sobre todo esta forma es empleada para inclinar al consumidor hacia un determinado producto, que más que la obtención económica, busca incorporar ciertos químicos para un determinado fin que la persona ignora. Esto sucede con la mayoría de los productos conocidos, que son monopólicos. Nos mienten y engañan con falsos beneficios para lograr su fin, no importando en absoluto las consecuencias. Por otra parte, Noam Chomsky elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación mediática a través de los medios de comunicación de masas, siendo estas la primera, la estrategia de la distracción, la segunda, crear problemas y después ofrecer soluciones, la tercera, la estrategia de la gradualidad, la cuarta, la estrategia de diferir, la quinta, dirigirse al público como criaturas de poca edad, la sexta, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, la séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, la octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, la novena, reforzar la autoculpabilidad y la décima, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. La manipulación de la opinión pública es muy sencilla con el actual sistema operativo y programas en vigencia, paradigmas y arquetipos que ya hemos visto, que tenemos implantados. Y los ejecutores saben perfectamente cómo llevarlo a cabo. Pues bien, vamos a intentar ver este engaño y hablaremos de estas 10 estrategias. Y vamos a darle paso a nuestros amigos de tertulia. Buenas noches, Tridi. Buenas noches, Mayo.
En especial a los oyentes. Hola.
Buenas noches, Vilma, y a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué tal?
Y buenas noches y muchísimas gracias a nuestro técnico de sonido, Vicent. Y tenemos de nuevo a nuestra compañera Vicky. Buenas noches, Vicky.
Buenas noches.
Y bueno, pues si os parece, empezamos a hablar de estos dos temas. Tridi, empezamos.
Bueno, pues está claro que una persona desconectada del sistema es una persona que ni tiene televisión o que no la suele mirar mucho, ni está al tanto de la información de los grandes medios. Si ya de por sí lo que nuestros ojos nos muestran es mentira, es decir, lo que ves no es todo lo que hay, ajá, ¿qué podríamos decir de lo que hay y nuestra mente es incapaz de rechazar? O sea, todo lo que nos tragamos, ¿no?
Sí.
Es decir, la mentira y el ocultamiento de la realidad lleva a cabo ante nosotros y con una facilidad de tal magnitud que la manipulación de masas está a salvo, o sea, está bien protegidita ante nuestros ojos, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, recibimos sugestiones de todos lados, impulsos, emociones que nos van desequilibrando, ¿no? Y todo perfectamente y estratégicamente coordinado para hacernos llegar a creer que nuestros pensamientos son nuestros. Y esa creo que es la gran clave de todo este asunto. Entonces, comemos, respiramos y vemos todo lo que nos echan. Luego nos reunimos en una cafetería. Maldecimos el mundo en que vivimos, porque así descargamos. Y vuelta a empezar. Volvemos a casa, volvemos a comer, a respirar y a ver otra vez todo lo mismo que nos echan. Entonces, vivimos en una especie de recurrencia, porque claro, estas estrategias de manipulación casi podría decirse que es como un bucle. Una a la otra ya te atrapa. Y entonces, pues así estamos, como ignorantes. Que ya lo he repetido en otros programas, ¿no? Que somos unos ignorantes. ¿Y qué es ser un ignorante? Pues precisamente eso. No es solo no saber algo, sino saberlo y mirar para otro lado. O sea, ignorar lo que ya sabemos. Es ser un irresponsable contigo mismo y con los que te rodean. Ponerte precio y venderte. Y venderte. ¿No lo creen así?
Sí.
¿Mayo? ¿Vilma?
¿José? Sí.
Sí.
Totalmente. La verdad, Vilma, el programa de hoy es de alguna manera se recopila información que hemos venido trabajando y tratando en los programas anteriores. Y sí que es cierto, efectivamente, que queda para mucho, ¿no? Simplemente las 10, digamos, estrategias de manipulación que has leído de Noam Chomsky, que es un pensador norteamericano, además con mucha solera y mucho peso, porque es alguien que ha trabajado, ha sido asesor de la CIA, por ejemplo. La verdad que es, no sé ya si es por producto de los años, la edad, quizá por lo que conoce y al final uno deja de callar porque se debe de conocer, pero tiene realmente artículos e incluso sus libros y entrevistas son, la verdad, que lapidarias, ¿no? Y cada una de las 10 estrategias que has nombrado, si empezáramos a abordarla una a una, pues evidentemente la gente podría identificar cómo las situaciones que se están viviendo, las situaciones me refiero cotidianas, estas denuncias que venimos haciendo, que se están haciendo a través de, sobre todo, los más media, que son los grandes medios de manipulación, que viene a ser la más del anterior programa, ¿no? Que toda la información que vemos, independientemente del canal de televisión o de radio, emanan de una misma fuente. Cada centro o cada medio, digamos, las adapta un poco a su particularidad política o su propia idiosincrasia, ¿no? Con esto vengo a decir las que se están hablando. Una es la pública, a través de los más media, que ya hemos, insisto, hablado. Se utilizan mucho lo que ya también hemos hablado, los paradigmas y los arquetipos, y otra, que para mí es la peor, es el poder de la mentira. Y quiero remarcar lo que es mentira de lo que es engaño, porque engañar es una cosa y mentir es otra. Engañar es tratar de alguna manera, pues bueno, de dar la oportunidad al contrario o a la persona que tienes enfrente a que utilice su libre albedrío para que ese engaño pueda creerlo o no creerlo. Pero cuando mientes, lo que estás es ocultando una verdad. Y cuando ocultas la verdad, ese libre albedrío, que ya lo tenemos de por sí acotado, lo que tratas es de eliminarlo para que la persona que está escuchando asuma que lo que estás diciendo tiene un peso y una fuerza que es así, ¿no? Entonces, esa es la verdad, la mentira de continuo. Y para mí, bajo mi punto de vista, es mi interpretación, quizás sea la más peligrosa de todas.
Sí, lo que tú estás diciendo de la mentira y de la manipulación, efectivamente, o sea, nos mienten vilmente, nunca mejor dicho, porque utilizan los medios de comunicación para esa mentira, ¿no? O sea, y intentan por todos los medios de que nosotros nos traguemos las maravillas de lo que ellos quieren que nosotros nos traguemos. Y una de ellas es de las que hablábamos conociendo el engaño, es de, por ejemplo, los productos los productos que por la televisión ellos mismos publicitan y montan sueltan dinero por todas partes, porque claro, la publicidad cuesta muchísimo y no entendemos cómo pueden gastarse tantísimo dinero cuando en realidad no tienen competitividad, porque son ellos los que mandan en todo, o sea que no se sabe muy bien, y sin embargo lo hacen con unos propósitos que en principio no entendemos, que no ni tan siquiera vemos, y claro, hay que verlo todo más en su conjunto para poder empezar a ver cuáles son realmente las intenciones de ellos y no verlo parcialmente, ¿no? Porque entonces cuando se ven las cosas parcialmente no se pueden entender, ¿eh?
Quizá realmente a eso, Vilma, y te puedo dar una pequeña pista o un pequeño aporte informativo, y es que precisamente todas estas cantidades de dinero, porque hay medios que tienen unas pérdidas brutales, me refiero a medios de comunicación, ya me da igual que sea prensa escrita, que sea prensa hablada, sí, que sea un medio televisivo. Todo este déficit, toda esta serie de dinero que no sabemos dónde está, pero ahí están funcionando, quiero decir que al final está todo orquestado. Son los grandes lobbies de presión quienes aglutinan, porque son ellos mismos los dueños del dinero, y harán artificios, ingeniería financiera o lo que tengan que hacer pero precisamente con la intención de que lo que es deficitario, si es válido y bueno para sus intereses, lo van a seguir financiando. Otra cosa es que luego, en sus contabilidades, den unos resultados negativos o no, que bueno, eso a lo mejor hasta de alguna manera lo pueden enmascarar para que, bueno, fiscalmente hasta les salga beneficioso que un medio que pertenece a un grupo determinado, pues un negocio sea deficitario, porque digamos que contrarresta los beneficios que puedan tener por otro tipo de empresas que pertenecen a un mismo grupo.
Está, ¿vale? Clarísimo.
Hablamos siempre de grupos y de lobbies.
Sí, sí.
Esto
sí.
Es una percepción que te doy, evidentemente, bajo mi punto de vista, pero no creo muy errado, muy equivocado de lo que puede pensar cualquier persona que simplemente tenga un poco de inquietudes ante situaciones tan extrañas.
Claro, es muy interesante eso que comentas del dinero y de estas corporaciones, ¿no? Porque realmente, ¿para quién trabajamos? Trabajamos para ellos. Trabajamos para ellos. Ellos nos pagan un sueldo que después utilizamos en consumir sus propios productos.
Claro.
En ver sus televisiones, pero vamos, de los mismos. Entonces, claro, el dinero no influye tanto en esta ecuación. Es más el mantenernos energéticamente a su disposición,
sí.
como ganado, ¿no?
Sí,
efectivamente, porque mira, si dentro de un mismo grupo pertenece una entidad, o sea, una corporación bancaria, pertenece, no sé, un medio de prensa escrita, entre ellos, quiero decir, el dinero, el flujo del dinero va y viene. A ver, no estoy de que esto se resuelva a nivel de un director de una localidad, de una entidad, de una sucursal bancaria. Te estoy hablando a nivel de presidentes de empresa, de consejeros delegados, que son un poco los que bueno, pues pueden ponerse de acuerdo para que, perteneciendo al mismo grupo, lo que tú me prestas y yo te debo, que pongo en tus balances, se pueda contrarrestar. La explicación que quería dar, y que realmente no es el tema del programa de hoy, ¿no? Entonces, bueno, simplemente no quiero desviar, como decimos, detrás de la aparente, la octava, ¿no?
No, pero tienes razón, Mayo. Sí, tienes razón, Mayo. Yo entiendo que en apariencia pueda aparentar que pierden económicamente, que no son todas las ganancias, o sea, no ganan tanto como con la inversión invertida. Pero claro, eso es la apariencia, porque después van a tener esa compensación a través de otro tipo de empresa, que es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, en el ejemplo que se pone en los artículos, pues concretamente es posible que ese desparrame económico no tenga mucho sentido, pero porque después lo van a compensar, claro, porque también son los dueños de las farmacéuticas, porque en realidad lo que te están haciendo es un daño vital en tu organismo, que después vas a tener que estar dependiendo de un no sé cuántas marcas farmacéuticas para poder empezar a tener mínimamente, para poder vivir un poco más decente.
Claro, ese,
y ahí es donde ganan ellos.
Ese dinero en realidad es para pagar a los ejecutores, ¿no?, del plan.
Sí, claro, claro.
Básicamente para tener contentos a los ejecutores y que no se hagan preguntas, sino simplemente ejecuten.
Efectivamente.
Y si os fijáis, esto enlaza directamente esto que estamos hablando, que bueno, a veces quizá pues por pura lógica puede ser una cuestión deductiva. Pero fíjate que lo que estamos hablando, por ejemplo, encaja perfectamente con las 10 estrategias de manipulación mediática.
Claro.
A mí la que, por ejemplo, la que me causa, digamos, ese impacto es la número 2 que has enunciado, que es crear problemas y después ofrecer las soluciones.
Sí.
Vamos a ver, ¿cómo puedes implantar una ley que va a ser rechazada de facto en el momento que tú la implantas? Es decir, si es una ley que es antidemocrática, que recorta las libertades, y a ti, como poder, te interesa ponerla o te interesa instaurarla, ¿cómo puedes imponerla sin que la gente te salga a la calle, se te monten motines y bueno, tengas una revuelta a la vuelta de la esquina? Pues evidentemente lo que tienes es que montar un problema.
Claro.
Montas el problema cuando ya no tiene por dónde agarrarse. Estoy hablando de fíjate, del punto número 2 que dicta
Sí, sí.
Cuando no tienen por dónde agarrarse, efectivamente vienen y salen con la única solución que hay, y que es que a lo mejor pues bueno, vamos a sacar el ejército a la calle, pues por proteger y por protegerle a usted, es lo que te pueden decir. Entonces es cuando la gente directamente pues asiente de que, bueno, es por mi protección. Por ejemplo, estamos viviendo un caso lamentable. Estoy, sinceramente, estoy bastante, estoy conmovido, ¿no?, por lo que ha sucedido en Francia, pero vamos a ver. Seamos realistas, señoras y señores, están muriendo en Gaza y están muriendo en bombardeos en Siria y en Libia, están muriendo miles de personas a diario y no es ni siquiera un noticiero o un titular de...
Ni una referencia, efectivamente.
Y cualquier vida, cualquier, que sea oriental, que sea europea, que sea sudamericana, que sea norteamericana, da igual, estamos hablando de personas, ¿no? Por lo menos es el proyecto detrás de la pared, un poco, de lo que a veces esa hipocresía, este bombo y este platillo mediático de realmente sensibilizarnos, de que en Facebook ahora mismo te pongas tú en tu foto la bandera de Francia. Sinceramente, en el último bombardeo en Gaza, por ejemplo, han muerto 2.100 personas y otras 11.000 están heridas.
Sí.
Y de esto no se sabe absolutamente nada.
Nada.
Y esto, de verdad, hay que levantar un poco una protesta. Esto no quiere decir que justifique nada, pero lo que hay que ser es realistas, que realmente lo que está sucediendo, lo que ha pasado en París, realmente está sucediendo en muchas partes del mundo. Y, no sé, quizás nos sensibilizamos porque es algo que puede pasar aquí en España y nos ha pasado en el país vecino, ¿vale? Pero realmente, si queremos tener un comportamiento verdaderamente como seres humanos, que es lo que pretendemos ser y a lo que pretendemos, ya no digo aspirar, sino eso tenemos que ir cada vez pensando en que es una realidad, pues tenemos que hacernos cargo un poco de qué es lo que está pasando y fijaros las consecuencias de lo que han sido los lamentables atentados que han sucedido allí. Que yo no voy a entrar ahora si esto es un ataque de falsa bandera o no, que desde luego huele muy mal, porque acto seguido Francia está bombardeando Siria. Entonces vamos a ver, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la mejor manera de combatir el terrorismo precisamente es diciendo, mire, señores, no les vamos a vender armas y no vamos a comprarles su petróleo. A partir de ahí vamos a empezar, como verdaderos mandatarios, a controlar y a dirigir el mundo. Pero eso de momento no creo que lo vayan a hacer. Entonces ahí me quiero parar porque de verdad es que me voy a encender y probablemente
no haga el programa. Total, total.
Estamos de acuerdo, José. Estamos de acuerdo con lo que estás contando.
Y eso, fíjate que es el punto número dos de lo que dice Noam Chomsky. Luego está la estrategia de la gradualidad, es decir, lo que se acepta en el punto dos, poquito a poco se va poniendo.
Claro.
Dicen a veces, fíjate, el otro día estaba en un programa de radio, de los de aquí en España, de audiencia por la mañana, bastante puntera. Y estaba un poco el locutor quejándose de que hay gente que está protestando de las libertades, de si las cámaras en la calle, por la seguridad. Mira, vamos a ver, yo quiero decirle a este locutor de radio, el problema no es que hayan cámaras en la calle por seguridad, el problema es que tú estás transmitiendo a la ciudadanía miedo. Y cuando tú transmites miedo, lo que al final produce es que, pues, en lugar de hacer frente a los problemas, lo que la gente se hace es meterse y participar de ellos.
Claro.
La mejor manera de combatir el miedo precisamente es lo contrario, saliendo a la calle. Y si hay un tío con un Kalashnikov, pues te aseguro que si hay 100 transeúntes en la calle, pues oye, si hay que defender la vida, probablemente que sea defendiéndonos, pues lanzándonos contra él,
claro,
pero no corriendo despavoridos.
Efectivamente. ¿Vale?
Esto es un punto de vista que os doy. Otros me dirán que estoy diciendo una burrada, pero bueno, cada uno que lo perciba como quiera. Pero insisto, el tema de la seguridad, como la quieren vender, es precisamente para generar miedo. Y una sociedad que vive con miedo, pues es una sociedad manipulable, porque va a transigir y va a permitir que cualquier medida que se adopte, por impopular que sea, pero que sea en beneficio de la seguridad y de la protección personal, se instaure sin rechistar y sin ningún tipo de miedo. Y eso, fíjate que es la tercera parte o el tercer punto de las normas que de Noam Chomsky, de las estrategias que ha dictado.
Sí, estamos, está claro que lo estamos viendo ahora mismo en el país vecino, que, bueno, yo me parece que hoy han dicho el tema de las libertades, quieren recortarlas, porque claro, en el estado de emergencia que se encuentran, pues ya no hay ningún derecho. Entonces el ejército está en la calle, la policía está en la calle, pues se pueden meter donde quieran sin tener que avisar ni decir nada con el tema de que están buscando a terroristas. Y luego lo infantil que es todo, ¿no? De decir, bueno, es que se han encontrado el teléfono, el pasaporte, porque ahora se lleva ir a hacer actos terroristas con el pasaporte en el bolsillo, ¿no? Para luego dejar ese registro porque es necesario para que la policía luego les encuentre. bueno, son una cantidad de infantilidades que a mí me parece de verdad que es que nos toman el pelo. Y bueno, tienes que empezar a verlo desde una perspectiva distinta, no dejándote arrastrar por eso, por ese miedo y por esa y por lo que quieren que creamos, ¿no? De se ve como un escenario, porque hoy mismo, por lo menos en Face, se estaba pasando una foto de una mujer que llorando, hecha polvo, y eran distintas instantáneas, y esta mujer, por lo visto, ha debido estar en todas las masacres, ¿no? Ha estado en las masacres de Estados Unidos.
De Boston.
Sí, ha estado en todos los lados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además,
en un circo delante de nuestras narices.
Efectivamente, sí. Y la tía llorando, sí, y hecha polvo, tal,
pero
¿no?
Mira, o sea, es te que... voy a hacer un comentario jocoso al respecto. Hay a quien, digamos, que las circunstancias le puede seguir el cuarto jinete del apocalipsis, que es la muerte, y donde esta mujer parece ser que aparece y quien le sonríe, la diosa de la fortuna, como es el señor Carlos Fabra, que parece ser que todos los años le toca la lotería de Navidad.
Sí.
Entonces, bueno, habrá quien lo crea y que le dé bola y le dé discurso. Pues bueno, ahí está un poco de cómo proyecta cada uno su realidad. Quien cree que todo es posible y quien cree que bueno, que aquí hay huele a cuerno quemado, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego.
Es más fácil que te toque la lotería todos los años, eso por supuesto.
Sí, sí, no, claro, eso es muy normal. Bueno, pues si os parece... Sí, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora continuamos. Hasta ahora. Bien, pues volvemos al tema y seguimos viendo las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que dan para mucho, desde luego. ¿Os parece?
Sí, sí, son 10 sí, estrategias sí, que las mires por donde las mires. Mayo, ¿estás hablando? Dime.
Es que se...
Ah, entiendo que sí, que tenía una interferencia. Pues eso, que las mires por donde las mires, todas pueden ir en tándem, todas nos influyen de alguna manera, ¿no? Una de las cosas más tristes es que pensamos que no podemos hacer nada para cambiar las cosas, ¿no? Y que somos prisioneros, ¿no? De estas estrategias, de este engaño y estas mentiras de las que nos hablaba Mayo antes. Y que individualmente no tenemos poder. Y eso yo de verdad que pienso que eso es totalmente falso. Eso nos lo han hecho creer para que sigamos en este estado de dormidos, de mansos, ¿no? Mansos, estamos mansos, ¿no? Y yo lo que sí estoy seguro es que los poderes que diseñan todas estas estrategias y estas manipulaciones nos quieren a todos y cada uno de nosotros. O sea, no una gran mayoría, nos quieren a todos, o sea, sin salvedad. Y yo he visto auténticas y complejas instalaciones de saneamiento venirse abajo por un pañuelo de papel. O sea, parece una broma, pero no lo es, ¿no? Una gotita constante es capaz de erosionar los cimientos de un edificio.
Claro que
eso,
sí.
Eso ninguna. Y claro, nos quieren sin grietas, y es lo que decía antes Mayo, del miedo es la argamasa que hace que no haya grietas.
Efectivamente, piensa que ese el miedo es la herramienta, es el arma que tienen unos pocos para dominar a una gran masa, ¿no? Y no les queda otra, pero evidentemente esos pocos son los que tienen el poder, son los que, como hablábamos al principio, son los dueños del dinero, donde realmente el dinero les importa bien poco, porque si no lo tienen, lo fabrican o inventan normas o sacan leyes para que, bueno, lo que hay les beneficie y les favorezca.
Sí.
No sé, la verdad que os digo que el ejemplo ahora que estamos viviendo, me refiero de estos atentados, es evidentemente una muestra de cómo se están aplicando las normas, por ejemplo, mantener al público en la mediocridad. Vamos a ver, os digo, lo que está sucediendo aquí, y esto que nadie me malinterprete lo que estoy diciendo por insensible, porque no lo es. Lamentablemente, os digo, para mí, entiendo que una vida vale un mundo y me da igual la procedencia, el sitio y quien sea. Es totalmente condenable y para mí no hay una, pues os digo que no hay una explicación ni política ni religiosa que realmente lo justifique. Pero evidentemente quiero decir que hay que ser un poco consecócritas, que lo que pasa ahí está pasando.
Sí, pero mira, Mayo, estamos tan acostumbrados a no pensar, ¿sabes? A no pensar. O sea, es como el tema este del punto 6, ¿no? Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, ¿no? Nos es tan cómodo simplemente dejarnos fluir por esas emociones, ¿no? Que no nos planteamos la veracidad de nada, ¿no?
Claro,
dime.
Ellos ahí, fíjate que utilizan lo que es el impacto y el estímulo por la vía emocional. Fíjate que ahora mismo los telediarios, por ejemplo, a los profesionales habituales de los hechos. Realmente, uno, a ver, ¿qué quieren realmente? Lo que ha sucedido ya está y la noche está bien. Pues, hombre, que den una información cada X tiempo, pero hacer programas especiales. Mandar ahí unos medios descomunales de cuando son cámaras, equipos, simplemente para revivir lo que ha pasado, dónde ha pasado y estar cerrándose un poco, y te lo digo, hasta resulta un poco inhumano y de mal gusto en la desgracia de los demás, porque hay familiares que han perdido allí a sus seres queridos en un accidente, bueno, en un atentado, no es un accidente, perdón, y estamos un poco recreando unas situaciones de angustia.
Yo esas noches me tuve que desconectar completamente y abstraerme de todo ese circo mediático, porque era masificado, o sea, era un martillo pilón. Las 24 horas.
Claro. Entonces, por eso te digo que siempre la pregunta, o sea, ¿qué pretendes? ¿Qué quieres estar cuando realmente estás las 24 horas bombardeándome con esto? Quiero decir, de aquí a 2 semanas, esto, la noticia se habrá diluido y pasará como sucedió con lo del atentado este de la revista de satírica de Charlie Hebdo, que prácticamente ya, hasta que ha sucedido esto, prácticamente estaba un poco en el olvido, ¿no? O sea, no en el olvido, porque, pero vamos, prácticamente, y de esos trajes, es verdad que en
Francia. Bueno, ahora estamos entrando en un calendario que yo creo que esto no va a ser. Esto ya va a ir por goteo constante, porque estamos llegando a unos momentos muy importantes, y entonces Esta gente necesita crear grandes cantidades de miedo y va a poner todos sus medios para ello.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego también, pues lo que estábamos hablando, luego el punto 7, con la ignorancia y la mediocridad, pues lo que os he hablado en otros programas anteriores, es una población donde realmente...
Sí, Mayo, ¿te perdí?
Sí.
Bueno, pues Mayo estaba comentando el punto 7, ¿no? De la ignorancia y la mediocridad, claro, nos tienen, claro, llevamos programas hablando sobre la calidad de la educación, ¿no? Y cómo desde el sistema ya se nos prepara para no pensar, para no discernir. Claro. Entonces entramos en una especie de no tenemos herramientas para enfrentarnos a toda esta manipulación y todo este engaño. Simplemente lo contemplamos. Nos pensamos, claro, fíjate tú el 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Sí, sí. O sea, claro, tomarlo como algo natural.
Claro, sí. Fíjate tú, ya te van dando hasta excusas, ¿no? Sí. Nah, es que somos una manada de bestias, ¿no? De ignorantes. Es que claro, eso mejor dejarlo a los expertos, ¿no? O sea, ya estás separando. Unas clases sociales, ¿no? Mejor preparadas, con más herramientas para enfrentarse a esas cosas. Y claro, tú te vas haciendo cada vez más chiquitito, y sí. Hasta que te terminan pisando con un zapato.
Sí, es que entre
así
que...
Así para verlo gráficamente.
Entre que te dan la información como si fueses un infante, como si tuvieses 12 años, en plan absolutamente pueril, que es como dar...
Sí, eso se salta a la vista, ¿eh? Yo muchas veces me impresiono, digo, sí. Pero ¿por qué nos hablan como si fuéramos retrasados mentales?
Sí, efectivamente.
Pero es impresionante, ¿no?
Claro, pues luego, se añade la otra parte, una de las partes también de esta estrategia, que es el hacerte culpable de lo que está ocurriendo, el autoculparse de las situaciones. A mí me vino a la mente cuando estuve leyendo esto la autoculpabilidad que las personas se echaban cuando, por ejemplo, perdían las casas, que de alguna manera ellas se sentían culpables por esa situación. Es tanto es tanto el engaño, que es que la verdad
eso,
es que...
Y eso fíjate tú que a lo que lleva es a estar en un estado de depresión
total,
constante, ¿no?
Efectivamente.
Constante, ¿no? Claro. Te vas quedando sin energía, te la están drenando de tal manera que no las ves llegar
sí.
y te vas
hundiendo,
quedando cada vez más hundido, eso. Claro. Sí.
Y luego, bueno, pues claro, lo que también estábamos comentando es de que el problema, la reacción y la solución que ellos manejan tan bien y cómo a la hora de implantarlo lo hacen de esa forma gradual como han hecho aquí en España cuando nos recortaron absolutamente todo.
Claro,
pues lo hicieron.
Mira los sueldos a los que hemos llegado.
Claro, a una cuarta parte, ¿no? De lo que había. Entonces,
eso si lo bajas de golpe.
Bueno, es una revolución.
Se echa a la calle, ¿no?
Efectivamente.
Claro, se echa a la calle. De hecho, la gente se echó. Pero claro, el aparato se puso corriendo a
hacerlo mejor.
A funcionar.
Claro.
Y a decir, tranquilo, que los expertos se ocupan.
Exacto.
Los expertos
que lo vamos a hacer de forma tranquila para que no os estreséis.
Claro.
Y así...
Pues nada, los expertos se ocuparon.
Claro,
y nosotros
y
vemos
así estamos.
cómo pasa el tiempo, los sueldos siguen bajando. Y nosotros seguimos mirando sus televisores y sus programas y esperando que alguien, no se sabe quién, pero estamos esperando a que alguien venga a solucionarnos nuestros problemas, ¿no?
Exacto.
Con promesas de más adelante, ¿no? Más adelante. Y otra vez, por ahí andaba otro punto ese, el de la gradualidad. A ver, ¿cómo
gradualidad, era? El de la gradualidad.
Gradualidad, exacto.
La estrategia de ir
graduando,
la
eso, de ir graduando todas estos puyazos que nos meten.
Sí, sus nuevas leyes, sus nuevas normas. Y luego ya,
claro,
bueno, pues
claro.
El final de que claro, que es lo más lo más interesante de todo esto, ¿no? Que conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Oh, ellos eso, nos conocen es a nosotros mucho mejor.
Eso es una maravilla, eso es una maravilla, Vilma. Eso es una maravilla para ellos, para ellos, ¿sabes? Si no, nosotros no sabemos cómo funcionamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante los estímulos, efectivamente, todas esas cosas, y ellos lo dominan
perfectamente.
A base de bien. Claro. Uf.
Entonces, claro, la manipulación está servida, o sea, ellos controlan, saben cómo vamos a reaccionar en un momento dado, entonces te aplican otra norma, luego otra y así, y bueno, y tienen un control sobre nosotros exhaustivo y bueno, y estupendo, y así siguen funcionando, pero les queda muy poco. Yo creo que les queda muy poco, vamos, la verdad.
No lo dudes. No
les queda muy
no
poquito.
Porque esa gotita en ese edificio, esa gotita en
efectivamente,
ese edificio.
Efectivamente, me ha gustado mucho lo de la gotita, sí.
Claro, es que es que miras y ves una pequeña humedad allí, ¿no? En aquella esquina, no, olvídalo. Exacto. Ya eso ya es un goteo constante, pero por todos lados.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya hemos destripado un poco las 10 estrategias de manipulación mediática, y a ver si nos ha quedado más claro a todos la forma que tienen de manipularnos y de llevarnos a este sistema esclavista que es el que estamos sufriendo.
Sí, el asunto es verlo, darse cuenta de que existen intentar empezar a no mirar para otro lado. Ajá. Eso es muy importante.
Muy importante.
Y sobre... muy importante. Y mirarte tú mismo a los ojos.
Eso es. Ver que tú eres responsable de tus actos, no sentir miedo, claro, ni muchísimo
ser
menos.
Ser honestos contigo mismo y con los demás.
Eso es, ser coherentes y empezar a ser tú mismo tu propio dueño, que en realidad claro, eso es lo que somos. Claro. Nosotros somos claro, creadores y somos dueños de nuestra vida y tenemos nuestra propia responsabilidad.
Claro,
tenemos que
si ver que las cosas van mal es fácil, eso se nota, se siente.
Sí.
Lo
sí,
siente uno, ¿sabes? Que algo no va bien ni conmigo, ¿no? Eso es algo que todos más o menos los...
Sí.
Claro.
Claro que sí. Bueno, pues terminamos la tertulia y despedimos a nuestros amigos. Ya hasta la próxima. Buenas noches, Tridi, muchas gracias.
Buenas noches, gracias a ti.
Buenas noches, Mayo, aunque no se haya marchado porque no se le ha cortado la comunicación. Y bueno, y nosotros seguimos con la última parte del programa. Buenas noches y muchas gracias. Pues pasamos a la última parte del programa de selecciones. Hoy está aquí con nosotros Vicky y se titula Balance.
Al emprender el camino del conocimiento desde y hacia nosotros mismos, muchas piedras se interponen cual trabas y engaños que la mayoría de las veces logran su cometido, pues están allí con un propósito que es aprender de ellos la parte de la historia que de ninguna otra manera sabríamos que existe. Solamente sentimos su efecto, su peso, pero no sabemos de dónde viene esa energía, esa sensación agobiante que nos apaga y nos aplasta, metiéndose en nuestras entrañas y encadenándonos con la fuerza de algo que pareciera no podemos cambiar ni conmover. El camino nos brinda lo que necesitemos, por ello seguimos respirando y buscamos la salida sin saber bien qué buscar ni dónde hacerlo, pero seguimos. Y muy de a poco algo pasa, algo ocurre, y es cuando comenzamos a formar un centro de gravedad para que nuestros pensamientos no vuelen como hojas en el viento, para que ya no olvidemos tan fácilmente lo que habíamos hablado y prometido, para comenzar a abrir los ojos y mirar dónde estamos, quiénes somos y desde allí proyectar lo que realmente podemos hacer. Allí queremos y creemos, pero a su vez comprobamos que somos un grano de arena en una playa de millones de otros granos que no piensan ni actúan como nosotros, que ni siquiera saben que existimos y tampoco saben que existen. También ignoran la existencia de la enorme playa formada por la infinidad de todos, que de unirse formarían algo enorme, algo inconmovible, algo incontrolable e impredecible, pues sería una playa de granos de arena de conciencia. Cuando vemos al enemigo que domina el mundo, sus organismos internacionales, sus títeres de turno, sus amos en las sombras, sus enormes edificios, corporaciones, bancos, ejércitos, medios de comunicación, de control, de manipulación, estrategias para enfermarnos y matarnos, aunque lentamente, para obtener de nosotros una adecuada utilidad, pensamos, apesadumbrados, ¿cómo haremos para luchar contra eso? Si no permitimos que nos roben el corazón que nos conecta con la fuente en algún momento, comprendemos que ellos son parte de esa misma playa, formada por infinidad de granos de arena que se ignoran entre sí al estar desconectados y controlados por un poder superior en las sombras que implacablemente mantiene de manera constante el escenario favorable a sus agendas que nunca han incluido a la humanidad, más que para servir de soporte energético como una batería que deberá ser usada hasta que no sirva, y entonces será reemplazada por otra humanidad. Sin embargo, la creación no depende de ellos. Todo eso que tienen, ostentan, manejan y han construido ya existía antes. Ellos no pueden crear nada, solo manipular las cosas para que parezcan a nuestros afiebrados ojos lo que quieren que parezca y sea, pero nada más. No tienen más poder que ese, pues antes, ahora y después, ya existía y existirá una madre Gea viva y consciente, con sus rocas y árboles, ríos y mares, con sus animales y aves, con sus volcanes rugientes y su vida manifestada a través de la conciencia de los seres que la habitan y protegen. Estamos controlados por la fascinación que la ilusión implantada de su aparente grandeza nos transmite a cada segundo, cual flujo ininterrumpido e interminable de datos falsos que mantienen una imagen defectuosa, un holograma de baja calidad que solo puede ser aceptado si nos mantienen en ese estado de letargo permanente, desconectados para así poder controlarnos. Ellos no son nada. Sus ciudades, ejércitos y bancos no significan nada, porque no los crearon ellos, sino nosotros. Ellos nos necesitan dormidos, porque sin nuestro indispensable apoyo simplemente desaparecerían, porque forman parte de esa misma ilusión fascinante que los hace aparecer. Quienes realmente existimos somos nosotros. Solo debemos lograr ese balance, porque un solo grano de arena es ignorado, pero toda la playa brillando no puede ser soportada. Humano de Gea, de Detrás de lo Aparente.
Bien, con esto hemos acabado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Gracias por oírnos de nuevo y les esperamos la próxima semana. Buenas noches.